Tengo una pregunta. ¿Qué papel le compete al Parlamento en eso? ¿El Parlamento tiene que legislar en ese tema? Lo digo
Lo que
porque
ha
la
hecho,
mayoría del Parlamento que
lo
viene.
que ha hecho el Parlamento ha sido reconocer efectivamente que había que haber la necesidad de un registro de mujeres que pudieran resarcirse del tema este de la extradición forzada. Entonces el registro se ha creado, pero obviamente para implementar una ley hay que dar un decreto supremo que ya es una medida más administrativa. Y es ahí donde se han encontrado las trabas, porque cómo se va a llevar a cabo en la práctica, ¿no? Pero el tema importante es que Fujimori, con los ministros de salud que tuvo en esa época, entre ellos Aguinaga, que fue parte de la plancha
Ministro.
presidencial de Keiko Fujimori en las elecciones pasadas, tienen que responder ante la justicia. Ya el Congreso hizo investigaciones del caso en el año 2002, pero ahora es que Fujimori tiene que ser condenado por la justicia peruana porque está comprobada su participación directa en esta política de esterilización.
Así es, fue el ministro de Salud, Alejandro Aguinaga, quien se encargó de llevar a cabo esta política, no de genocidio, pero sí de esterilización forzada. ¿Teníamos algo más que otro audio de aprender también?
Ah, sí.
Perdón, cuando se habla,
Dejemos adelante.
cuando se habla de derechos humanos, no podemos estacionarnos y atardarnos en considerar que ese problema de la esterilización, que es indudablemente uno de los problemas fundamentales,
Es un ejemplo.
no, quiero decir que ese problema es uno de los
De los
problemas más
tantos.
importantes, probablemente el más importante, pero cuando hablamos de derechos humanos en la época de Fujimori, no podemos hablar que hay otros derechos fundamentales que han sido que han sido
Atropellados.
atropellados. Entonces, esos derechos que son magistralmente expresados por nuestra compañera, van al mismo tiempo con otros atropellos contra los derechos humanos que tienen que ver, por ejemplo, con los lisiados de la guerra, que no tienen absolutamente ninguna situación de protección y que están verdaderamente en una situación dramática. Los atentados contra los derechos humanos tienen que ver, por ejemplo, con la brutalidad de Fujimori para cerrar los periódicos. Yo digo cerrar los periódicos en el sentido de que ha privilegiado, digamos, la corrupción. Ahí los derechos humanos han sido enteramente tocados en todos los sentidos. Y yo digo esto porque cuando tratamos de considerar que los derechos humanos solamente están relacionados al problema de las esterilizaciones, no. Hay otros derechos humanos que tienen que ver con la libertad de prensa, con la libertad de expresión, con la libertad de reunión. Ella misma habló sobre el caso de este periodista que fue maltratado y torturado. Hay enormemente de atentados contra los derechos humanos.
Efectivamente, Fujimori ya está condenado por los casos de la Cantuta, de la
Por ejemplo.
desaparición forzada de estos jóvenes estudiantes y el profesor de la Cantuta. Está condenado por el caso La Matanza de Barrios Altos, donde más de 20 miembros de una misma familia, entre ellos seis niños, fueron ejecutados extrajudicialmente. Y está pendiente de ser ajusticiado, porque todavía está en un proceso en curso el caso del cuartel militar Los Cabitos en Ayacucho. Se encontraron
Exactamente.
más de 160 cuerpos en ese cuartel. Quien entraba a
168.
ese cuartel entre los años 1985 y 1987, pues no salía vivo. Pero, ¿por qué el tema de la destilación forzada ha constituido vamos a decir, un caso emblemático en todos estos años? Porque es un tema que siempre ha salido a colación en las campañas presidenciales, tanto la anterior campaña presidencial del 2010, 11, con la actual campaña presidencial. Porque una de las preguntas que se le hace a Keiko Fujimori constantemente es, ¿cuál es su posición respecto a los hechos ocurridos bajo el gobierno y la dictadura de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, y ella lo ha negado sistemáticamente?
Y si sacamos cuentas con la aritmética simple de los escolares, y usted está hablando de un número de 272.000 víctimas,
Así es. Exacto, que
más de 270.000 víctimas, que no han llegado a ser madres. Si calculamos que cada una de ellas podía haber sido la madre de un hijo, hay 272.000 jóvenes peruanos de menos que no han tenido el derecho de nacer. Eso es impresionante.
Llegaron a ser madres a muchas de ellas. Pero salían del quirófano sin saber que habían tenido una ligadura de trompas.
Exacto.
¿No? Ese es el tema. Y sobre todo, siendo Keiko Fujimori una mujer y pudiendo ser la primera presidenta del país, creo que competía desde un principio, no solamente en esta campaña presidencial, sino desde la anterior campaña presidencial, una posición clara al respecto, y ella no la ha tenido, como tampoco la tiene respecto a los más de 7,000 millones de dólares que han desaparecido en los procesos de corrupción de Alberto Fujimori.
Pero eso también tiene que ver con lo que representan los Fujimori. O sea, todos los hechos que han sido descritos acá tiene que ver con lo que representan los Fujimori. O sea, el presidente Fujimori, Alberto Fujimori, fue presidente por una cuestión absolutamente casual. Estaba la confrontación entre Vargas Llosa con un proyecto totalmente neoliberal que dio miedo a todo el mundo y Fujimori, que aparecía en la escena política totalmente nuevo, sin experiencia, y la gente se volcó hacia lo nuevo creyendo que lo nuevo iba a ser mejor, y fue el shock económico fuerte para miles de familias. Pero yo quiero centrar un poco mi análisis en el hecho de que los Fujimori no es contra Fujimori, Alberto Fujimori, o contra Keiko. Es toda una lógica de comportamiento familiar de un clan que tiene un comportamiento. O sea, me voy a política, tú quieres entrar en política, pues vente conmigo, ¿verdad? Ahí puedes tener beneficios. Tú trabajas en la policía, perfecto, tú puedes seguir, mira por aquí. Es decir, hay una lógica de comportamiento, es tomar el poder, no es un proyecto estratégico de país.
No es una
sociedad.
Ideología, es un clientelismo.
Es una ideología basada en una familia con un poder centralizado, autoritario, con una visión centralizada y autoritaria, que tiene una lógica de acción. Es por eso que hoy día es cuestionada Keiko Fujimori con todas las personas que están rodeando y que son candidatos tanto a la Asamblea Legislativa, al Congreso, como al Ejecutivo.
O sea, digo, no son intelectualistas ni intelectuales.
No
es una ideología de izquierda o de derecha, de la política clásica.
No,
ellos, pues, a donde los lleva el viento.
Porque cuando haces, cuando quieres hablar de ideología, primero tenemos que definir qué es ideología. Porque ideología, la ideología de los Fujimori, en las palabras de la señora, no pueden ser explicadas de una manera mucho más concreta y precisa. Es un clan que ha logrado instalar en el Perú un gobierno mafioso, un gobierno fascista. Eso es lo que ocurre.
La palabra precisa me parece que en buen castellano es el nepotismo. Pero acordémonos quizás también que el problema de la justicia en Perú tiene que ver con lo que la señora Gloria Cano de Aprodé denuncia, y quizás podríamos escucharla cuando habla de la lentitud del Poder Judicial y de los tribunales en Perú. Esa lentitud que muestra la justicia peruana para asumir estas situaciones, estos casos que son, evidentemente, están las pruebas, están las víctimas, están las familias que ya no tienen a sus seres queridos, ¿cómo se explica?
Hay un desinterés del Poder Judicial para llevar a cabo procesos judiciales de este tipo. Es lamentable que esto ocurra porque el Poder Judicial tiene la obligación de darle una respuesta a la sociedad, tiene la obligación de darle una respuesta a las víctimas. Pero entendemos que puede existir mucha influencia de algunas de las personas involucradas o de políticos involucrados en estos hechos dentro del propio Poder Judicial, porque no entendemos en todo caso por qué precisamente esta lentitud y esta dejadez. Los procesos judiciales avanzan con mucha lentitud, los testigos, las madres que siguen esperando están falleciendo. Y creo que lo que se quiere es eso, que la gente olvide lo que pasó durante los 80 y durante los 90, ¿no?
Hablando del olvido y la memoria, la juventud peruana, ¿cómo ve este tipo de temas?
Hay toda una campaña en el Perú de estigmatización de los casos, de estigmatización de las personas y de los organismos de derechos humanos, que de alguna manera han tomado peso dentro de la juventud. Entonces, cuando se le habla a la juventud sobre los procesos judiciales, sobre lo que ocurrió en los 80, quieren o no conocen o lo ven con indiferencia o piensan de que son productos del accionar del terrorismo, lo cual no es así. Entonces, esta campaña, esta estigmatización desde el Estado ha creado una juventud sin memoria, y por ello es que en la actualidad las mismas personas, los jóvenes, cuando se les pregunta quién es, qué ocurrió en los años 80 o qué ocurrió en el cuartel Los Cabitos, o si conocen el grupo paramilitar Rodrigo Franco, ningún joven aparentemente conoce lo que ocurrió en esos años, ¿no? Entonces, esta falta de memoria es producto de una bien pensada estrategia de olvido desde el Estado.
¿Y los medios de comunicación?
Lamentablemente, los medios de comunicación están, digamos, en manos, hay una concentración de medios, y esta concentración de medios ha ocasionado de que los diversos, tanto televisoras, radios como periódicos que tienen alcance nacional, estén de acuerdo con esta amnesia colectiva, ¿no?
Bueno, la señora Gloria Cano nos está corroborando cosas que ya ustedes mismos han pronunciado respecto de los medios de comunicación, sin embargo también está sacando a luz esa realidad que es innegable de la lentitud de la justicia.
No es la lentitud, porque decir la lentitud es oponer a la rapidez, y no es el problema ni de la rapidez ni de la lentitud. El problema del Poder Judicial en el Perú es un problema estructural que tiene que ver fundamentalmente con la corrupción. El Poder Judicial en el Perú es un poder completamente corrompido. Es un poder que ha estado sistemáticamente trabajado por Fujimori, por Alan García y por todos los presidentes que han pasado, porque en el Perú es muy fácil tener un problema incluso doméstico, y si ese problema doméstico toca a una persona que tiene influencia o que conoce a una persona importante, ese problema se resuelve en los 5 minutos. Entonces eso nos conduce a pensar que en el Perú hay fundamentalmente la necesidad de transformar este poder judicial que es corrupto y que permite el nacimiento, el desarrollo y la progresión del narcotráfico. Esa es la verdad.
¿Qué piensa Carmen?
No, estaba un poco reflexionando en los comentarios de Gloria Cano, y me trajo a la memoria efectivamente que a raíz del informe final de la Comisión de la Verdad en el año 2003, bajo el gobierno del presidente en ese entonces, Alejandro Toledo, se creó una comisión multisectorial para incorporar las recomendaciones del informe final de la verdad en convertirlas en políticas públicas. En ese tiempo también el presidente creó una consejería de derechos humanos adscrita directamente a él, o sea, tenía su consejero privado de derechos humanos, que también era parte de esa comisión multisectorial. Dentro del Ministerio de Justicia existía una consejería nacional de derechos humanos para poder integrar todas esas políticas públicas, y se avanzó. Hubieron políticas que se fueron poco a poco. Se creó un registro nacional de víctimas, por lo menos se dio el paso para crearlo. Inclusive en lo que ya existía de los de la incipiente regionalización que se volvió a hacer y descomponer después de García y Toledo, también tuvo proyectos específicos en las zonas de donde fue el accionar de Sendero Luminoso y el MRT era mucho más fuerte, tanto en Ayacucho, en Huancavelica, en Junín,
en el BRAE,
¿no? se escogieron proyectos específicos para poder tener a la población desplazada que pudiera regresar. Se hicieron algunas, vamos a decir, medidas simbólicas de pedidos de perdón o de plantación de un árbol por el Día de los Derechos Humanos, ese tipo de cosas. Pero lo importante que quería traer a colación es que se elaboró una política dentro del Ministerio de Educación para poder incorporar dentro de la currícula educativa ya existían ya los textos escolares y vamos a decir los manuales donde se explicaba este proceso que había vivido el Perú, porque por 20 años hemos vivido bajo la violencia política y que era importante para que no se volviera a repetir. Estos, vamos a decir, manuales estaban ya producidos. Se da el cambio de gobierno con el presidente Alan García en el año... fue el 2006.
El segundo gobierno, y en el
2006. Y Alan García para la distribución de esos manuales.
Es cierto.
Porque no le convenía.
Es cierto.
Porque Alan García está mencionado dentro del informe de la Comisión de la Verdad como aquel presidente que dio la orden para la matanza en el penal del Frontón, donde fueron asesinados extrajudicialmente muchos presos por terrorismo. Entonces, ¿a qué viene a colación esto? Que si queremos tener un proceso de memoria, regreso al tema este, tenemos que contar con una visión de país. Aquí lo que tenemos son políticos mercenarios de procesos económicos, ¿no? Como lo mencionaba Raúl.
Oportunistas.
Oportunistas. Es el oportunista de momento, pero vamos a decir... El político, el candidato, no representa una visión de país, está representando los intereses económicos de quien le está financiando la campaña. Por eso es que este tipo de situaciones, como la impunidad que impera en el país, el tema de la no judicialización de los procesos por derechos humanos bajo la época de Fujimori, el tema este de la falta de una política adecuada para la memoria, no constituyen, no se ven dentro del plan de gobierno, porque no existen dentro de la columna vertebral de lo que queremos construir como nación. Y ese es un gran problema.
Yo tengo una observación, ya que estamos hablando de ese tema de clientelismo financiero, de quien te financia, pues le debes algo cuando llegas al poder, lo que es el caso en el Perú. PPK, en ese caso, destaca por su currículo largo y variado, ha trabajado para el Banco Mundial... tiene mucha experiencia en lo que es los lobbies, no lo digo para darle favor alguno, al contrario, diría yo, le debe al Perú. PPK, no nos olvidemos que ha sido ministro, por ejemplo, en el caso en el 1968, PPK entregó una suma de 115 millones de dólares a la empresa International Petroleum Company, que viene a ser él en sí, lo que fue... era que era, digamos, el hombre, el middleman entre esas empresas y normalmente los 115 millones de dólares no tenían que salir del Perú, pero PPK por una habilidad de gestión hizo que esos 115 millones de dólares salieron y terminó huyendo el actual candidato a la presidencia en el 68, ha huido del país y se escapó a Miami, a Estados Unidos, y ahora regresa para querer ser presidente. Y no solamente regresa, porque antes de eso también fue ministro. Ha sido ministro de Economía de Toledo. Tiene por ahí muchos casos pendientes a lo que se puede llamar delitos de financia. Delito de iniciado, como se llama, como se dice. Y tampoco es un señor, pues, digamos, el más venerable posible. También tiene sus cosas por ahí. Y yo, la verdad, no sé, porque en el caso de estas elecciones... como por ahí he escuchado, estamos entre la peste y el SIDA. Y lamentablemente no tenemos otra oportunidad, no tienen visión de país tampoco.
Pero yo creo... Perdón. Sí, yo creo de que ahí tenemos que ver lo que ha pasado históricamente. Vale la pena ubicarse en lo que está pasando ahora entre Kuczynski y Keiko, porque no son lo más representativo de nuestro país, ni de la nueva generación que está surgiendo, porque está surgiendo una generación muy dinámica con muchas perspectivas, y ellos dos no son los representativos. Pero hay que situarlos a ellos también en relación al pasado y a los candidatos que hemos tenido. Yo creo de que nuestro país ha vivido mucho y no nos hemos podido desprender de esa visión del caudillismo, de esa visión del demagogo, ¿verdad?, del vivazo. Y eso es cultura, eso tiene que ver mucho con cuestiones culturales que tenemos que ir rompiendo. Y yo creo que esta nueva generación va a trabajar en lo futuro en función de eso. Pero esa cultura es la que cotidianamente tenemos que ir rompiendo. ¿verdad? Y importantísimo, que PPK no representa a la población peruana,
no.
ni las aspiraciones del pueblo peruano. Pero no nos queda otra alternativa después de todo lo que ha pasado en este juego electoral. Y ahí vienen muchas disyuntivas, porque personalmente yo no estoy de acuerdo con la plataforma de PPK, y sin embargo está la gran disyuntiva que vamos a hacer con el voto en blanco. El voto en blanco va evidentemente favorecer al frente a Keiko Fujimori.
Yo, si me permiten, para hablar de Kuczynski, yo diría que el elemento más conocido y más publicitado, y que todo el mundo habla sobre los 117 millones que él, de una manera administrativa, utilizó para favorizar a la International Petroleum Company, hay un antecedente muy importante, y yo lo puedo decir porque en esa época regresé invitado para participar en el gobierno de Velasco Alvarado por unos breves meses, y si la gente pudiera saber que ese pequeño detalle de 117 millones de soles, que era un encaje que favoreció a la International Petrol, no es nada más que un pequeño detalle, porque PPK ha sido uno de los artífices principales en la presencia de los capitales extranjeros norteamericanos en la construcción de hoteles, que la gente no lo sabe. Ha sido uno de los artífices principales en la construcción de acuerdos económicos entre los Estados Unidos y el Perú. Es decir, que ha sido tú simplemente un agente que ha estado desde el comienzo representante, el representante más directo, el representante más extraordinario de toda la inversión extranjera. Eso es fundamental. Entonces, ese incidente tiene que ver con la desaparición de la página 11, que es todo un capítulo que se puede escribir toda una novela a ese momento, y eso nos remite al hecho de que nosotros los peruanos siempre nos hemos dejado influenciar por ese tipo de cosas. Carmen, me pasa un pequeño...
Una ayuda a memoria
que me dice Gas de Camisea. Efectivamente, Gas de Camisea, su participación en Gas de Camisea no es otra cosa que la manifestación exclusiva de desear proteger y participar en la inversión extranjera de una manera completamente desastrosa. Eso que quiero decir, y que yo coincido con ella, es que en realidad los dos candidatos tienen, como se dice, rabo de paja, yo creo que se dice así, los dos candidatos. Pero entre los dos candidatos, como decía Carmen, entre la peste y el SIDA, yo creo que tenemos la obligación, como yo lo escribí en un artículo que he enviado a Kelly, yo creo que no nos queda otra solución que votar por PPK. Es la única solución. Y incluso si votamos por PPK, yo avanzo ahora ante ustedes la certitud que Keiko Fujimori será la presidenta del Perú. Esa es una realidad que desgraciadamente no la podemos negar. Y lo que tenemos que hacer ahora es prepararnos para la lucha por la reconquista de la democracia que amenaza de desaparecer en el Perú. Hay que meterse en la cabeza. Keiko Fujimori será la presidenta. Así, hagamos todo lo que queramos. Desgraciadamente, es una realidad que corresponde a nuestra idiosincrasia.
Yo no estaría muy de acuerdo con esa última apreciación, y más bien, miren lo que ha pasado en Austria en estas últimas elecciones. Y los votantes, si ustedes quieren, los ciudadanos tuvieron que decidir entre una extrema derecha austriaca y un ecologista. Seguramente mucha gente no compartía la visión ecologista. Sin embargo, entre una opción terrible como la extrema derecha, muchos sectores, porque estuve siguiendo un poco la situación, muchos sectores, desde los moderados hasta los radicales, tuvieron que unirse para votar por el ecologismo. La diferencia fue mínima, pero bueno, tengamos la esperanza en todo caso de que en el Perú, en este periodo, van a unirse muchas fuerzas en función de votar por algo que quizás no todos compartimos, pero que será, que no será el narcotráfico ni el narcoestado como el que se está hablando ahora.
La diferencia entre Austria y nosotros es que nosotros tenemos un vals peruano y ellos tienen un vals bienal. Es diferente.
Pues bien, ¿hacemos otra pausa musical? Ah, no, José tiene una intervención.
No, solamente que no nos confundamos, estamos para analizar esta noche y no para incitar al voto de ninguna u otra persona.
Tiene razón.
Y sobre todo recordemos que la visión que es la que estábamos hablando y que estábamos algunas veces dando ideas, no se ha dado en estos candidatos actuales y que quizás nosotros podíamos ahondar en ese aspecto. En el momento en que estuve en Perú, es justamente por estas circunstancias que retiran dos candidatos y más, se retiraron como cuatro, se va perfilando la candidata Verónica Mendoza, que de pronto sale con mucha fuerza y con mucho, y ella representaba en cierta manera la parte de los jóvenes, la parte de la novedosa de la campaña que era quizás el aspecto que el candidato Guzmán representaba en ese momento y que ya no estaba, ¿no? Entonces vemos ahí que va saliendo una visión diferente del Perú y que creo que no la estamos mencionando y la estamos obviando y que lamentablemente en este momento de decisión entre dos candidatos, que es Kuczynski y Fujimori, estamos obviando esos votantes, ¿no? Que son realmente la verdadera visión.
Sí, al parecer ya ha sido mencionada por la señora Vassallo, porque ella habló bastante bien de una nueva generación. Hay algo detrás que se ha quedado sin representación en una contienda que tiene la naturaleza que estamos conociendo ahora.
Sí, yo creo que es importante, quizás para la siguiente pausa, establecer el porcentaje de votantes por Keiko Fujimori, el porcentaje de votantes que recibió Verónica Mendoza y el porcentaje de votos nulos y blancos. Perú tiene cerca de 30 millones de personas. Me parece que la cantidad de votantes está en 21 millones.
21 millones,
¿ya? 21 millones. El porcentaje de votos blancos fue cerca de más de 2.
Fue la mayoría de la gente que no votó por ninguno.
Exacto.
Ninguno, o sea, ni la
Vamos calle. A seguir luego de la siguiente pausa musical.
En Latitud Sur de Campus Latino, junto a Radio Air Libre y Radio Chile FM.cl, estamos presentando Perú, segunda vuelta. ¿Qué votas?
Un traficante en el Huallaga se balanceaba sobre una torre derrumbada. ¿Cómo veían que resistía? Fueron a llamar a la García. Dos terroristas, un guerrillero, MRTista, un traficante en el Huallaga, el Búfalo, Prisa, Agustín Mantilla, Alan García y su compañía.
Bien, seguimos en la segunda parte con el marco de Radios Comunitarias, Red de Periodistas Solidarios, Radio Air Libre de Bruselas 87.7, Radio Campus 92.1 FM. Y estamos analizando esta segunda vuelta electoral para el 5 de junio y teníamos justamente una intervención donde hemos podido rescatar qué es lo que va a pasar ahora estas elecciones. ¿Qué es lo que podemos recomendar a las personas? ¿Votar, no votar, que sea nulo, que visen el voto, que no vayan a votar? ¿Qué les vamos a recomendar para concluir esta temática?
Kelly quería decir también, aprovechando que don José Álvarez está con nosotros y es el editor de turno de nuestro informativo Latitud Sur, que esto forma parte también de nuestro trabajo informativo en Campus Latino y en Radio Campus, la radio de la comunidad de la Universidad Libre de Bruselas. José.
Bien, estaremos entonces en el noticiero continuando con este debate. Yo solamente quería recordarles que estábamos hablando sobre la visión que todo el mundo está pidiendo, ¿no? ¿Quién representa la visión? ¿Cuál candidato representa la visión de los peruanos? Pero en realidad estamos llegando a la conclusión que no, ninguno de los dos. Sin embargo, en la contienda se perfiló esta candidata del Frente Amplio, Verónica Mendoza. Entonces pienso que esa es la que queda. Carmen quería agregar algunas estadísticas sobre cómo terminó esta contienda. El 39%, 39.85% fue para Keiko Fujimori. PPK de Peruanos por el Cambio fue 20.99% y Verónica Mendoza llegó a 18.80%, y teníamos en votos en blanco 12% y en nulos 5%.
Lo cual es una...
De 22 millones de votantes.
De 22 millones de votantes, es una alta proporción de votos nulos y blancos, y demuestra la parcialidad de este juego electoral, en el sentido de cómo está dividida la votación entre los peruanos. Pero lo que sí es importante recalcar, que de ese casi es 18% de Verónica Mendoza,
así es, 18,80%,
que llega a alcanzar, es básicamente el voto joven en el Perú. Entonces creo que...
Y del interior del país.
Y que a pesar de que efectivamente existe una especie de fatalidad ante las elecciones que se presentan entre estos dos candidatos, todavía hay esperanza, y creo que eso es lo que uno no debe perder jamás. La esperanza de que las cosas no pueden continuar como están y que sí pueden cambiar. Y creo que una de las propuestas muy importantes dentro del programa político del partido que representaba Verónica Mendoza, el Frente Amplio, es justamente que el ser humano está al centro de estas propuestas, y lo demuestra proponiendo una nueva legislación para el reconocimiento las otras culturas que hay en el Perú, porque somos un país multicultural y algunos dirían pluricultural, y que necesitan un reconocimiento expreso y políticas expresas de reconocimiento. Y también la posición que tiene el país para dejar de ser justamente ese territorio extractivista que nos mencionaba Raúl, y que más bien sea un país que tenga, que decida por sí mismo, que estas poblaciones futuras, estos jóvenes, decidan por ellos mismos qué tipo de desarrollo quieren para el país, sobre todo teniendo en cuenta sus propias expectativas para ese futuro, ¿no? Y que no sean impuestas por proyectos económicos que solo representan a 5 o 6 empresas nacionales o internacionales, y que no tienen en cuenta a la población local donde estos proyectos van a desarrollarse. Entonces creo que es importante mencionar por qué hacía hincapié en cuánto porcentaje de votos se habían recibido, ¿no?
Así es.
Puede decirse, me permito una pregunta, y es la siguiente: ¿puede decirse que Perú, como otros países en América Latina, es objeto de la codicia de las transnacionales, nada más por decir algo?
Por supuesto, yo creo de que yo digo una pequeña cosita y después le dejo la palabra a Raúl. Yo creo que sí, que pero miremos esto a nivel internacional, porque no solamente es el Perú. Toda esta ola de empresas multinacionales extractivistas están tratando de implantarse en todos los países de América Latina, de Asia y de África. Y ahora es una competencia enorme entre garantizo producción agrícola o garantizo minerales, ¿verdad? Es como si hubiera una contradicción entre un modo de desarrollo y el otro, que dice no, hay que garantizar la alimentación a nivel mundial y a nivel de nuestros países y a nivel del Perú, y no, hay que buscar minerales, hay que extraer los minerales de la tierra. Un indígena de la Amazonía me decía, es la sangre, el petróleo es la sangre que sale de la tierra, y nada bueno va a venir de todo esto. No logramos parar. Por ejemplo, justo en el debate presidencial tampoco hubo discusión sobre esto. Mencionaron que iban a respetar, ¿cómo se dice?, que se iba a hacer posible la consulta previa a las comunidades indígenas. Eso sí lo dijeron.
El artículo pero 169
no,
de...
Pero no dijeron nada respecto a qué es lo que iba a hacer el modelo extractivista, si se iba a continuar o no se iba a continuar, o cómo se iba a hacer cuando tú hablabas, por ejemplo, de ordenamiento territorial. Bien.
Una de las cosas que quisiera agregar a la pregunta sobre si el Perú es un país que merece la codicia de las transnacionales.
No, que es objeto.
Que es objeto.
Como otros países en América Latina, dije.
Y yo pienso que esa es una una etapa que ha sido superada después de hace 23, 24 años. La situación actual es que la América Latina, Asia, África, son países que están milimétricamente cartografiados para producir en ellos una presencia masiva de una explotación absolutamente como nosotros la vemos. Una vez escuché a Carmen que hablaba en una reunión, yo no me acuerdo cuándo, cuando ella decía que prácticamente todo el Perú, sobre todo la parte de la selva, todos los sitios a donde había una potencialidad económica estaban completamente repertoriados desde hace mucho tiempo. Entonces, no se trata de una codicia, se trata de una estrategia imperialista de venir a nuestros países y apoderarse de nuestros recursos. Lo mismo que pasa con tu país.
Gracias. ¿Diana?
Sí, muy interesante, sobre todo lo que está pasando en la Amazonía, ¿no? La contaminación de los ríos, en la Oroya. En Madre de Dios, por ejemplo, construyó una carretera hace 15 años. Estaba viendo un documental muy interesante. Y habían entrevistado también a los nativos de la zona. El Estado vende modernidad, vende integración, vende inclusión social haciendo infraestructuras, como por ejemplo estas carreteras. Pero estas carreteras, al fin y al cabo, ¿a qué sirven? Pues sirven a que circulen los camiones de mercancía. Sirven a que venga gente a instalarse a los bosques, a hacerse dueños de los bosques de madera y llevárselos para hacer sus negocios. Sirve a que venda también la minería ilegal. O sea, estamos hablando de una contradicción que es el núcleo del Perú. Somos un país, como también un país de la región, somos un país que tiene tanta riqueza en los suelos, un país, digamos, donde se puede hacer extracción, pero como decía aquí Carmen, necesitamos una política de Estado pues a 15, a 20, a 50 años, en varias generaciones, hacerlo de manera que respetemos al medio ambiente y sobre todo las comunidades, pero hacerlo de todas maneras, porque tampoco creo que tenemos que estancarnos ahí y cerrar todos los caños pues, de las inversiones privadas, no creo. Pero es una polémica muy difícil, creo yo.
Así es. Vamos a tener que terminar el programa porque estamos justamente demasiado justo con el tiempo, pero les invitamos nuevamente para una nueva contienda después de las elecciones. Me gustaría contar con todos ustedes, con Carmen Núñez Borja, con Ana Basalo, con Raúl Gamarra, con de repente esta vez tendríamos a Gloria Cano, con Leonel Milla, muchas gracias.
Directo, sí.
Y bueno, gracias también a Radio Campus Latino, a José Álvarez.
Campus, al programa Campus Latino.
Al Campus Latino, por supuesto, y también a Alejandro Adonis.
José Álvarez, sobre todo, nuestro editor de noticias de esta semana.
Y a Giancarla, que está en la técnica.
Giancarla, que está en la técnica, muchísimas gracias. Y a nuestra audiencia. Encantado de haber participado por mi parte en este encuentro para conocer mejor un país en un momento que es una especie de nacimiento. Siempre un nuevo gobierno es una especie de nacimiento. A ver qué va a pasar, cómo nos va a ir. Solamente nos queda desearles a los peruanos y a ese país hermano un futuro mejor. Siempre, siempre de avance, y creo que con la buena voluntad que ustedes han manifestado, el Perú tiene muchas posibilidades de ir adelante. No veo por qué no podría ser.
Gracias por tu optimismo.
Que voten y voten bien. Muchas gracias.
Entra, peruana, estás como te da la gana. Qué bonito de rier, le meto duro a la jarana. Te huele la feromona, vamos a poblar la selva. Callarta, testosterona, mujer peruana. Belleza, elegancia, pasión, fuerza, alegría, exuberancia. Yohakani Perumanta. Yohakani Perumanta. Yohakani Perumanta.